Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes y como todos los viernes pasada las 17 horas, como siempre decimos, empezamos Cacerolas y Camarines. ¡Qué placer, qué placer! Y hoy vamos a conversar con Raúl Garavaglia, ya nos va a contar todo lo que está haciendo en este momento para que se preparen para el teatro de este fin de semana. Hoy la música se la vamos a dedicar a Lito Nebbia.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
Me voy a tomar un café ristretto.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Como le dijimos al principio del programa, hoy vamos a tener el placer de poder conversar con Raúl Garavaglia. Es docente, dramaturgo y director de teatro argentino, con más de 20 obras de su autoría dirigidas en la Ciudad de Buenos Aires y en Mar del Plata. Sus textos han tenido el reconocimiento de Argentores en obras como Pasado, Presente, Pasión, Pasolini, que ya le vamos a preguntar sobre ese espectáculo, que fue nominado como Mejor Autor Nacional 2022, Mejor Director Temporada Mar del Plata 2023 por Epifanía Irreverente, otorgado por Despertar por el Arte, y otras tantas distinciones. Por El Che y Yo, que también vamos a hablar sobre ese interesantísimo espectáculo, fue convocado a participar en el Festival Iberoamericano Cumbre de las Américas Mar del Plata, Festival Internacional de Teatro de Lincoln, y seleccionado para el Festival de Teatro de Colombia, y así sigue su extensa trayectoria. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jorge, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, un placer estar con vos en este momento. Gracias.
Gracias por tu tiempo, gracias por atenderme. Además de ser libretista de radio y TV, psicólogo social, has hecho profesorado superior con orientación en comunicación social, licenciado en educación de la Universidad Nacional de Quilmes, así que tenés una preparación y una trayectoria increíble. Esto en el aspecto, digamos, de la psicología y demás, pero lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo nace tu, porque evidentemente sos una persona apasionada por el teatro, ¿cómo nace eso de chico? ¿En tu casa existía, estaba el arte dando vuelta? ¿Cómo era eso?
No, en realidad en mi casa siempre, bueno, mi madre es docente, ha sido asistente social de las primeras camadas de asistente social que hubo en Argentina. Mi padre no estaba muy vinculado en el arte, si bien le gustaba la música, tocaba el bandoneón, pero no era algo que estaba instalado cotidianamente. Lo que sí creo que en mí habita un ser propio de la curiosidad, es decir, he hecho todo lo que hice porque movido por la curiosidad de saber y esto de qué se trata, y por ahí fui investigando y encontrando un camino, ¿no? Terminando la secundaria me empecé a contactar con la gente de teatro, yo soy de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, y terminando el secundario, te contaba, llevaron a 25 de Mayo un docente de acá de Buenos Aires para formarnos en aprender a manejar las primeras herramientas teatrales. Ese docente, que nunca voy a olvidar, se llamaba Sebastián Duncan, y abrió en mí un universo totalmente desconocido para descubrir, para explorar, para ser otros, tantos que permite el teatro, que no son uno. Y bueno, y eso me empezó como a despertar también interés y quería conocer más todavía. Entonces me vine a vivir a Buenos Aires a los 18 años y empecé a tomar teatro con Norberto Trujillo. Habían formado un grupo de alumnos jóvenes en Canal 11, con la idea de generar un semillero de jóvenes actores, y con él tomé 2 o 3 años de clases de teatro. Después me formé con Julio Chávez, después con Sema, Alfredo Sema, después, tuve así como un recorrido variado e incluso de distintas escuelas. Y yo creo que por ahí eso me permitió tener como una caja de herramientas para después utilizar la que me parecía. Esto que siempre se discute, si el actor debe interpretar el texto desde adentro hacia afuera o conviene vestirse para sentirse personaje y en consecuencia. Bueno, y estas escuelas opuestas me permitieron eso, ¿no? Armar mi propia caja de herramientas que hoy siempre trato de dirigir desde ese lugar.
Raúl,
y como no me alcanzaba... Sí, perdón, porque yo hablo mucho. Perdón.
No, me parece bárbaro, pero hubo el teatro clásico, hubo algunas obras, hubo algunos autores que te llamaron más la atención en ese descubrir, que después te abrió todo ese panorama
Tan interesante que después seguramente los he utilizado para hacer todo el manejo de actores y demás como
Sí,
director.
sobre todo con Norberto Trujillo, que él iba desde hacer un Shakespeare pasando por Bajo Fondo de Gorky a hacer Arthur Miller. Es decir, fuimos viendo distintas etapas con distintas escuelas y distintos autores. Y lo que más interesante me parecía era en qué momento estaba escrita esa obra, qué estaba pasando en el mundo, filosóficamente hablo, ideológicamente, para que ese texto tratara de representar ese momento. Pero no me alcanzaba con la actuación. Y entonces empecé a explorar y a experimentar en el campo de la dirección.
¿En qué año más o menos estamos con en esto que nos estás contando?
Bueno, yo te arranqué desde el secundario, estamos hablando del año 74, yo tengo mis buenos años. Me vine, te decía acá, inmediatamente en el 75 yo ya estaba en Buenos Aires. En los 80, a ver, sí, en los 80 estaba ya con Julio Chávez. En los 90 estaba con SEMA y sí, en los 90 con SEMA, exactamente. Y con SEMA hicimos, Alfredo SEMA, hicimos dos obras, una de su autoría, que era sobre un pastor falso, que lo único que buscaba era buscaba dinero, obviamente, un rédito económico. Pero después también con él hicimos un clásico que era lo que te decía de los bajos fondos de Gorky. Y también aprendí esto de que la variedad construye al actor. No, no lo encasilla, me parece, ¿no? E interpretar distintos autores tiene que ver con conocer a fondo el decir, la época, el vestirse, los ademanes. ¿Sabés qué te...? Ayer nos pasó algo muy, muy simpático con respecto a este tema, puntualmente con la obra que vamos a estrenar. Habíamos puesto un teléfono porque suponemos que la acción se desarrolla en la casa que era la abuela de la familia, y teníamos un teléfono de línea a disco. Pero la historia se desarrolla en este momento. Y lo que son estas particularidades del detalle, alguien que no estaba contaminado, digamos así, con la obra, me dice, el teléfono de disco hoy es incompatible con los sistemas que tienen los teléfonos, porque ya todo es digital, el disco no funciona, y ese detalle, yo digo, ¿cómo se me escapó ese detalle? ¿Cómo no pensé que la tecnología ya hace incompatible el uso de ese teléfono? Entonces, esas cosas me hacen despertar en la curiosidad y la pasión por lo que hago. Esos detalles, vos fíjate de lo que estoy hablando, ¿no?
Sí, es
Pero
cierto que
bueno.
también estás en una previa en un ensayo de un estreno, ¿no?
Exactamente,
Y ahí vos
exactamente.
estás más
Entonces,
concentrado en lo que se tiene que decir a través de ese llamado y demás.
absolutamente. Alguien
Pero.
trae el teléfono y dije, qué bueno, pero no sirve ese teléfono. Y me
Claro.
parece eso maravilloso, esos descubrimientos de detalles, ¿no?
¿Y nunca se te dio estar
Entonces,
en el escenario actuando? ¿Nunca, nunca se te dio?
hemos hecho obra tanto con Alfredo SEMA como con Trujillo, pero sabes que no lo disfruto tanto, no disfruto tanto la actuación como la dirección. Yo soy muy exigente conmigo mismo, a veces más que con los elencos, con respecto a saber el texto a pie puntilla, porque yo digo, un actor sin texto no puede jugar después. Cuando vos aprendés, y yo no tengo buena memoria. Entonces, tenía un docente que decía, el texto viene solo. A mí nunca me vino solo. La verdad,
Que viene la
nunca. Después
improvisación sola.
entendí. Claro. Después entendía a qué se refería. Se refería a la técnica de teatro por acciones, es decir, a determinada acción le corresponde un párrafo o un parlamento determinado. Bueno, el asunto es que si no sabes el texto, no viene nunca
Algo
solo, por más
te
acción.
pueden salvar, pero no mucho.
Exactamente. En cambio, en la dirección de actores, sí. Por supuesto que me formé también con dos escuelas antagónicas, una de Amitín, que creo que hoy está dirigiendo en Alemania, y otra con Román Podolsky, que hoy está dando clase en la UNA. Dos escuelas bien distintas. Mm. Una es dirección centrada en la puesta y la otra es dirección por imágenes. Y me parece que también sirve esa formación que en apariencia es contradictoria, porque después uno hace su propia síntesis, ¿no?
Sí, además creo que es muy importante en el director porque tenés algo muy concreto para contar.
Exactamente.
Entonces vos estás contando algo a través de la obra, y más que una de estas obras vos has hecho a partir de los autores y tenía otro nombre, vos hiciste un poco tu versión y demás. Entonces es evidente que vos querés contar a los directores, al final están haciendo toda, representando esa obra para poder contarles algo al público, ¿no?
Exacto. Puntualmente, si te estás refiriendo a Echarle la culpa al perro, que es la obra que estrenamos ahora.
4 de julio, van a estrenar en el Teatro Border, Godoy Cruz, sí. 1838, ya lo empezamos a decir.
Bueno, clarísimo, toda la información que tenés, Jorge. se acercan estos autores, estos dos autores, con su obra...
Psicólogos, además.
Psicoanalistas, como si fuera poco, imagínate. Claro,
imagínate. No es un dato menor.
No, claro que no, claramente. Cuando yo me entero de los antecedentes de ellos, y además con muchos artículos publicados, pero de la especialidad, ¿no? Y cuando hago contacto con ellos y empezamos a hablar de cuál era la idea, y me empiezan a contar un poco el argumento, yo notaba que había como cierta carga o sobrecarga de simbolismos y metamensajes, y a veces es difícil esta transposición de lo literal al teatro. Y entonces, bueno, me permití sugerir cierta adaptación más teatral de la historia que querían contar, y fue una conversación tan espontánea, tan desacartonada, tan sin almidones, que, bueno, compraron perfectamente la idea. Y me dijeron, a partir de este momento la obra es tuya, hace con ella lo que quieras, respetá la esencia. Mm. Y por supuesto que lo único y lo primordial que uno tiene como guía, ¿no? Cuando te dan semejante confianza, es que la esencia no se desdibuje.
No se dibuje.
Así que, respetando la esencia, lo primero que les cambié fue el título.
Sí, vi.
Pero siempre, siempre con respeto. Primero les pedí autorización, porque les digo, el título es muy atractivo, pero nosotros tenemos que trabajar por y para la gente,
sí.
Y que venga gente, y no vende.
Sí.
Y entonces, ¿y qué título le pondrías? Y cuando tiré Echarle la culpa al perro, se empezaron
está
a reír.
Está buenísimo.
Y además tiene mucho que ver con usted.
Después que vamos a retomar, porque justamente está por estrenar, así que nos cuente lo que se puede contar antes de un estreno, y además me interesa mucho cómo fue el trabajo con los actores y demás, que eso es interesantísimo. Pero hay algo que te quería preguntar, ¿por qué elegiste al Che en esta obra, El Che y Yo? ¿Y por qué elegiste a Pasolini? ¿Por qué se te ocurrieron? Es decir, sabemos quién es el Che, sabemos quién es Pasolini. La pregunta es, ¿por qué se te ocurrieron ellos?
Voy a tratar de ser sintético y de no emocionarme demasiado con el tema del Che, sobre todo.
Mm.
La idea del Che y Yo es una idea que en su origen se llamaba Los ojos del Che. Una idea que me trae un amigo, director y actor, con el que trabajamos mucho juntos, Miguel Iglesias, que lamentablemente no está. Y él quería escribir esta historia sobre el Che, y quería que fuera un unipersonal, y quería que interpretarlo él, hacerlo él al Che. Entonces empezamos a trabajar en este texto, que no es porque lo haya escrito, pero es un texto sumamente poético, que habla sobre las últimas 48 horas del Che, ya secuestrado o próximo a ejecutar en la escuelita de La Higuera de Bolivia, y hay un antes y un después de su ejecución. O sea, hay un che vivo y un che que sobrevive en la memoria. Bueno, lamentablemente, ya te cuento, Miguel falleció. Y yo necesitaba que hubiera un antagonista del che para que lo hiciera hablar y pudiera denunciar cosas que nunca a nadie le había contado y que nosotros tomamos de las cartas y de los manuscritos del che, pero que no son de público conocimiento porque me parece que hoy la figura del che pasa más por una cuestión heroica histórica que es su vida privada, ¿no? Que es muy rica.
¿Cómo se te ocurrió encontrar esos manuscritos? ¿Dónde estaban? ¿Buscarlos y poder transcribirlos y que sean parte de la dramaturgia? Porque eso es lo que es muy importante. Siempre está más politizado, más como una figura, más banalizado, en fin. Y vos fuiste al grano, por decir una manera. ¿Cómo
genial, es genial. La pregunta es genial, porque justamente lo que nosotros no queríamos es que se pensara que era una historia panfletaria, lejos de nuestra idea de hacer una obra, que si lo hubiéramos querido hacer con ese corte, la podríamos haber hecho también, por supuesto.
Sí, por supuesto, claro.
No era la idea. La idea era contar esas 48 horas previas a su muerte.
¿Por qué él escribió sobre eso, estando sus últimas horas? Él escribió y eso se puede conservar.
Hay algunos manuscritos, claro, hay algunos manuscritos inmediatamente antes de su que lo tomaran preso, que él llevaba un diario y entonces cuenta cómo va siendo este final de su gira por Bolivia, quién presume él que lo va a entregar y por qué. Sobre esa base de esos documentos que obtuvieron amigos en el Museo del Che, que está en Córdoba, sobre esa base, nosotros empezamos a ficcionar, pero necesitaba la presencia de un antagonista del Che, alguien que de alguna manera lo hiciera hablar en un unipersonal, iba a ser un simple relato. Entonces le propongo a Miguel: mirá, descubrí que en Bolivia hay un ser mitológico, leyendo, por supuesto, ¿no? Que se llama Lari Lari, que vendría a ser como el hombre de la bolsa. El Lari Lari es como un felino que le roba el alma a sus víctimas y en general lo que busca es convertirse en la víctima, ¿no? Robándole el alma, obtener algún beneficio a cambio. ¿Qué te parece si interpelamos al Che a través de este ser mitológico? Y estarían hablando como dos mitos. Por un lado, Lari Lari, ser mitológico boliviano, y el Che, después convertido en mito después de su muerte.
Sí, ya.
Bueno, de esta combinación ficticia, por supuesto, y con, ya te digo, con un lenguaje muy cuidado, muy poético, desde el inicio hasta el final de la obra, se da esta conversación entre Lari Lari y Che Guevara, y Lari Lari es este personaje que se va convirtiendo en muchos otros personajes. Solo fue un trabajo hermoso que hicimos, solo con una calza color piel se transforma en la maestra que lo visitó al Che en prisión, en quien lo tomó y lo ejecutó, en la madre, en alguna de las esposas. Bueno, pasa por un montón de otros personajes, siempre con esa calza, vestido, casi, que alguien me dijo, ¿por qué desnudo? No está desnudo nunca.
No lo vi. En un escenario vacío, además, donde no hay escenografía.
Absolutamente minimalista.
Absolutamente minimalista.
Exacto.
Y no hace falta.
No hace falta más. Y la verdad que tuvimos muchas satisfacciones, muchísimas satisfacciones con esa obra.
Con esta obra, Raúl.
Mucho. Y creo que con los dos últimos actores, bueno, a Laurentino Blanco lo tuve siempre desde el inicio, y el segundo Lari Lari fue Teo Cesari. No sé, ¿la alcanzaste a ver, Jorge?
No, la alcancé a ver. Pero bueno, la estudié bastante, ahora estuve
la, sí, estuviste, sí, como buen periodista.
Y me fascinó, me pareció súper interesante. Me pareció muy interesante todo lo que vos estás contando, que es lo que pasa en la obra, cómo de la manera que tratás el tema, de la manera que lo encarás, de la manera de buscar el material, o sea, es de una riqueza muy interesante.
Sí, que a veces eso no se alcanza a saber porque el espectador opina respecto de las actuaciones, del texto, la luz, qué tal el vestuario, qué tal el... Pero hay un trabajo de background, es decir, hay un trabajo desde atrás de todo eso que nos llevó 5 años, Jorge, hacer esto que resultó ser una obra de una hora. Pero la disfrutamos muchísimo, muchísimo. El trabajo de Laurentino, con quien hoy estoy preparando un unipersonal, es un trabajo maravilloso, tanto corporal como de caracterización. Y el trabajo de Teo César, y que fue mi segundo Lari Lari, porque la anterior, iniciada la quinta temporada, segunda función, me dice, me contrataron del San Martín, ¿qué hago? Ve, hijo, crece.
Ya, el talento ya está, ya lo creaste, ya lo conseguiste acá.
¿Podés creer, Jorge, que el segundo Lari Lari, Teo César, hoy está en el San Martín?
Mirá.
Así que para mí es una satisfacción, porque bueno, ellos dicen, nosotros somos pollos tuyos, yo no me creo padrino de nadie, pero en realidad digo, bueno, un poco de ojo tendré al seleccionar a los actores, porque si hoy ambos, tan jóvenes,
sin duda,
han pasado filtros en el San Martín, bueno, tan mal no estoy buscando.
¿Con Pasolini?
Pasolini, yo siempre fui un apasionado de los productos de Pasolini. No tanto por ahí de su literatura, pero sí desde los años 70, cuando empieza con el cine. 60, 70, ahí. Y siempre me despertó curiosidad, ¿por qué indagaba temas de la manera que él fue un vanguardista, fue un precursor de mucho, 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 mucho cine, yo diría, como de un realismo tardío, como un, sí, tal vez un realismo tardío, en la época en que, de la posguerra de Italia, y sus comentarios respecto a por qué él amaba tanto Roma inmediatamente después de la guerra y no cuando entra en la fase más consumista y donde todo Italia se moderniza. Bueno, me interesaba mucho todo ese planteo que él hacía, ¿no?
Y tenés dos actores ahí, ¿no? Que hacen distintas etapas de la vida de
exacto. Hay un Pasolini joven que cuenta toda su salida de su pueblo natal y cómo llega a Roma con su madre y cómo se va conectando con los distintos actores y representantes culturales de la Roma de los 60. Y un Pasolini adulto que cuenta desde que ya empieza a ser conocido y a tener cierta influencia sobre los medios, pero fundamentalmente también cuenta qué le pasaba a él con el tema del comunismo y qué le pasaba fundamentalmente con el tema de la iglesia y de su homosexualidad, que nunca negó. Pero casi te diría que por el tema de la iglesia y por el tema del comunismo y por el tema de su orientación, fue perseguido y él se decía ser un ser de la contradicción, porque tanta lucha, tanta guerra y tanta pelea con la iglesia que él tuvo, ideológicamente digo, y sin embargo hizo un evangelio según Mateo, que para el Vaticano fue la mejor representación que hubo de Jesucristo. O sea, qué cosas contradictorias, ¿no?
Ese trágico final que tuvo, ¿no?
Y qué trágico final, y que aún hoy hay dudas.
Sí, que todavía está interesantísimo, sí, que lo hayas elegido y hayas hecho...
Me apasionó también hacer ese texto.
Muchísimo, por eso es una y tan reconocida, ¿no? Raúl, hacemos una pequeña pausa y después
¿cómo no?
vamos a a echarle la culpa al perro que vamos a
al perro.
Al perro.
Claro que sí.
Que vamos a, que te iba a preguntar si había un perro en escena, pero creo que no.
Ah,
pero esto no se cuenta. No sé, me quedé con la idea, digo, ¿habrá un perro en, la, en el escenario? Pero bueno, se estrena el 4. Vamos a una pausa y volvemos.
Volvemos, cómo no.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Que quiero volar y volar hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar.
Gracias por esperarnos. Estamos conversando con Raúl Garavaglia, docente, dramaturgo y director de teatro, y a punto de estrenar Echale la culpa al perro, que ya con ese título quiero ir a verla y me voy a poner del lado del perro, porque amo los perros.
Pobre, pobre mascota, pobre mascota.
Raúl, contame un poco el proyecto, que es algo... me comentaste en la primera parte del programa. ¿Cómo es echarle la culpa al perro? ¿Cómo es echarle la culpa al perro?
Sí, echarle la culpa al perro es la historia de una familia disfuncional donde hay conflictos, obviamente, entre los integrantes de esa familia. Familia constituida por un padre autoritario, que es el que provee, el proveedor de la familia, y esta palabra ya proveedor, que además él se reconoce como tal, te da un poco el perfil psicológico del personaje, porque es el cacique de la casa. Todos dependen de él económicamente, por lo tanto, es el dueño, es el patrón de estancia. Es camionero, y tiene una esposa, Silvia, él se llama Jorge, tiene una esposa, Silvia, que ha postergado por la maternidad, por el hogar, por el trabajo y las ausencias constantes de su marido, ha postergado su vocación, ha dejado la facultad, un embarazo temprano, no deseado, bueno, esas circunstancias que terminaron formando su destino. Y los hijos adolescentes, tal vez un poco desapasionados frente a este futuro incierto, donde está instalado mucho el cierto pesimismo, ocurre un hecho que desencadena una serie de situaciones. El hecho puntual es que el papá tiene un accidente en el camión y este movimiento del tablero hace que las piezas también se tengan que reacomodar a este nuevo formato, pero como si fuera poco, están buscando cada uno y a su modo quién va a cubrir ese lugar de liderazgo. No dicho, no explícito, pero ¿quién será el que ocupe el trono vacante? ¿Será el hijo mayor? Perdón, ¿será el hijo menor? ¿La hija mayor? ¿Silvia, la madre que postergó su vocación?
¿Y cómo son
¿Será Black, la mascota de la casa?
¿Y cómo son los personajes?
Los personajes son concretos, reales, con los conflictos y las situaciones que tiene hoy una familia que llega a fin de mes contando, bueno, haciendo un esfuerzo, un poco descreídos del futuro, frustrados, con muchos secretos y cierta sumisión frente a la figura del padre. Pero ocurre un hecho, más allá del accidente que desde el momento cero se sabe, que no lo voy a spoilear cuál es el segundo hecho.
Todo, menos lo que se pueda.
No, claro, sí, no. Pero como para configurar un poco la situación. Sí, sí, sí. Y además, ¿por qué echarle la culpa al perro? Ocurre un hecho que aparece como una amenaza externa hacia el interior de la familia. Y en general en los grupos, aún desunidos, cuando hay una amenaza que puede afectar a ese grupo desunido, el grupo se une, se amalgama, en defensa de ese grupo per se y para derrotar al enemigo que está afuera.
Bueno, Raúl,
este es un poco el planteo.
Raúl, dado las dos características de quienes fueron los autores originales, ya que después vos te lo entregaron para que vos puedas poner tu pluma ahí. Me imagino que debe haber trasfondos mucho más, que por ahí al principio parece como una cosa así más light, por decirlo, y me imagino yo que después debe de ir cada vez más aspectos sociológicos, psicológicos, que debe ser un espectáculo de una profundidad importante, ¿o no?
Sí, sí, sí. Es, el texto puro era muy difícil de digerir, porque había mucho metamensaje, mucho conflicto no explicitado pero sugerido, mucho simbolismo, y yo tomé de todos esos elementos los que a mí me parecían los más teatrales, y se los expliqué a los autores. Como decíamos antes, transponer la prosa o lo literario directo, esta transposición que hay que hacerlo a lo dramatúrgico, a lo teatral, significa hacer cambios a veces que no tienen que ver en sí con el contenido, sino con la forma. Entonces, respeté absolutamente todos los simbolismos, especialmente uno que ellos querían sostener y fui respetuoso en ese sentido. Pero necesitaba que ese texto se digiera.
¿Qué sacaste, por ejemplo, Raúl?
Ciertas ambivalencias que eran difíciles de decodificar. Ciertas contradicciones que aparecen en los personajes en su relación con los padres, que todos los hemos vivido. Amamos y odiamos a los padres, sea madre, padre, de la misma manera, pero en distintos momentos. Y a veces en el mismo momento. A veces los queremos matar, como les debe pasar a ellos con nosotros como hijos, ¿no? Pero aparecían como como hechos naturales pero sueltos. Y yo dije, no, unamos estas contradicciones y pongámoslas en los cuerpos sobre todo y en las relaciones que tienen con los padres, pero unámoslas porque estaban como separadas, ¿no? Eran fáciles de detectar en el texto, porque uno puede volver para atrás y decir, ¿y esto por qué era? Ah, claro, por tal cosa. En teatro no, es el aquí y el ahora, lo que pasa es eso, no hay forma de volver para atrás.
Raúl, ¿y vos cuando viste la obra, cuando la leíste la obra, qué fue lo que te tentó, lo que te inspiró, lo que te abrió tu imaginación? Pues claro, viste, vos lees un texto y ahí empezás a imaginar y todo ese trabajo. ¿Qué fue lo que te captó?
Si a mí el texto dramatúrgico no me genera imágenes, puedo decirte que está hermosamente escrito, puedo decir que, pero no puedo dirigir si no me genera imágenes. Yo necesito que el texto dramatúrgico me genere imágenes. Y una vez un periodista me dijo, ¿por qué dirigís tanto obras tuyas y poco obras de otro? Y le dije, primero por respeto al otro autor, porque no sé si estoy a la altura de lo que el otro pretende. Debería atreverme, de hecho lo empecé a hacer, es todo un proceso, pero me tiene que generar imágenes el texto. Si no, no puedo, no, me cuesta muchísimo. Me pasó ya con Amarte, que fue la obra de un autor español, Íñigo Guardamino, que nos cedió los derechos. El año pasado con Amarte, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo, mirá qué titulazo.
Íñigo Guardamino, claro, sí.
Exacto, y había un personaje, había una voz en off, que yo cuando lo leía, yo decía, pero esto es un personaje en sí mismo, y es el protagonista de la obra, ¿por qué una voz en off? Y toda la obra, para mí, se centraba en esa voz, y yo dije, Íñigo, perdóname, ¿puedo agregar algo? Sí, hacé lo que quiera.
Y metiste un personaje.
Y agregué un personajón que se comió la obra. Pero no porque lo haya elegido yo, porque era el personaje para mí central de la obra. Era
titulazo más de la obra, ¿eh?
Ah, un titulazo. Y ese personaje era como la deidad informática que hoy nos observa como el gran hermano a todos, ese ojo visor, ese panóptico, que todos estamos bajo su mirada. Eso en Amarte. Y en esta obra, Echarle la culpa al perro, me interesó mucho una de las relaciones vinculares de la familia. Cómo todo da vuelta, se cruza, el amor y el odio continuo. Y el otro, muy característico de nuestras familias y de los argentinos, no quiero generalizar, pero bueno, lo que conozco. Ah, yo no tengo nada que ver. Ah, yo...
Sí, podés generalizar porque es así.
Claro. Sí, yo leía el texto y decía, qué maravilla, ¿no? Esto es una maravilla en el sentido de yo no tengo la culpa. Y por algo habrá sido. Por eso también el título. Cuando fui a la segunda o tercera reunión y les dije, ¿me dejan cambiarle el título por este?
Genial.
Y entonces, bueno, se tomaron 2 días y lo discutieron entre ellos. Y a mí me parece súper respetuoso también otorgar ese tiempo. Pero aceptaron y hoy están contentos, muy contentos, porque atrapa el título. Es un título que despierta curiosidad.
Sí, además cuando ves en las caras que están en la gráfica, en la imagen de la publicidad.
Claro. Claro, claro.
¿Qué pasa ahí? Algo pasa ahí.
Exacto, exacto. Y nadie es tan santo como parece ni tan demonio. En la vida, ¿no? Y en este grupo menos. Todos tienen su porqué. Y creo que a veces también esto es... Me parece que la culpa está como sobrevaluada también, ¿no? Es un tema que hoy por hoy yo la desterré de mi diccionario personal. No porque no me haga cargo y no me haga responsable de aquellos errores que cometo. Pero la culpa tiene una carga que a veces hace que uno no la admita por la carga que tiene en sí misma, ¿no?
Sí, que uno ha vivido mucho con culpa. No sé si es la Argentina que estamos transitando, sí. Que hemos transitado, la culpa ha sido algo...
Sí, y además también tiene una carga religiosa y esto no tiene que ver con la religión en sí misma, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Pero es cierto que la culpa, el pecado, el pedir perdón por todo hecho y pensamiento, tiene como una connotación, una gravitación fuerte. Y entonces, pero acá nosotros creo que lo hemos tomado también con un poco de humor lo que pasa. Y también el humor lo usamos bueno, de hecho en la vida cotidiana lo usamos, ¿no? Para decir verdades que de otra forma no podríamos decirlas. Lo usamos al humor para que sea más digerible todo lo que se dé, todo lo que se dice.
Todo lo que se dice.
Hay
Raúl, ¿y
situaciones fuertes.
cómo está el tema te lo pregunto, por supuesto, si me querés contestar, ¿cómo está el tema del financiamiento del teatro? Uno sabe que es un esfuerzo, cada vez que uno ve una obra en cartel, atrás hay un esfuerzo titánico. ¿Cómo está el financiamiento? ¿Hay financiamiento? ¿No hay? ¿Cómo está ese tema?
Mira, nosotros en este momento tenemos, hasta ahora, los dos autores entusiasmados con que su ópera prima tenga cuerpo y voz, más allá del texto, se han hecho cargo la verdad que han financiado todo ellos. Hoy cuesta muchísimo todo, poner una obra de teatro. Te hablo hasta de lo que vale la hora de ensayo.
Claro, sí.
Bueno. No, no quiero ni llevarlo a números porque asusta. Creo que tienen en claro que es una inversión a pérdida, ¿no? Lo digo honestamente, porque con el 20% del estreno y el 10% de la recaudación por Bordero, que te paga actores como autor, no creo que lleguen a recuperar mucho de todo lo que han invertido. Pero están muy entusiasmados, no nos han dicho que no a nada. Cada cosa que nosotros hemos pedido, siempre, siempre dentro de los límites de la prudencia. Sí, estamos de acuerdo, sí, metele para adelante, pero cuesta mucho, mucho, mucho. Y contradictoriamente, Jorge, hay tanta oferta teatral, tanto para ver en Buenos Aires, que los periodistas que van a los teatros o hacen críticas o los mismos agentes de prensa no dan abasto para ir a ver todos los espectáculos que hay los fines de semana, sobre todo, y ahora hay sábado, lunes, miércoles, todos
No,
los días teatro.
no, y los horarios, creo que hay al mediodía.
Exactamente,
Vos sabés que
exactamente.
una de las preguntas que yo hago en el caso de que sean actores es: ¿qué es el camarín para vos? ¿No? Muchos me están contestando ahora: no tengo más camarín porque salgo yo, me tengo que llevar todo porque dentro de 2 horas, dentro de 15 minutos. Viene la
Sí,
otra obra, el martes hay otra, no sé qué, entonces tampoco
así
tiene
es.
su camarín. Pero
Sí.
yo creo que eso, el argentino, a Dios gracias, todavía sigue con esa pasión de ir al teatro. Y también por el otro lado hay una oferta de gran calidad del teatro, ¿no? Entonces,
Absolutamente,
eso es un dato.
absolutamente.
Es una demanda y una oferta que se equilibran, porque la gente le gusta ver, hay de todo, pero en su mayoría hay muy buen teatro de altísima calidad. Y el público
Muy.
gusta ver, está acostumbrado a ver buen teatro. El público argentino está
Sí.
acostumbrado a ver buen teatro y lo valora. No
Sí,
presentar
sí, sí,
cualquier
sí.
cosa y ya está. No, no, la gente valora el buen teatro y eso yo lo veo. Es cierto que es difícil, hay mucho, pero también hay mucha gente, y eso que estamos en una situación complicada, difícil, que ojalá algún día la Argentina pueda salir adelante. Imagínate lo que va a hacer, no va a alcanzar nada de las obras de
No,
teatro,
no, no.
va a explot
La
seguir, seguir
pandemia,
explotando.
sí, la pandemia de por sí lamentablemente hizo que muchas salas no pudieran sostenerse. De hecho, con Pablo Razzuc nosotros teníamos una sala de teatro que era Corintio Teatro en Mario Bravo y Valentín Gómez,
Ah, mira, claro.
que muy poquito, pero meses anteriores a la pandemia, nos triplicaron el alquiler y ya era imposible de
Sí,
sostenerlo,
imposible, imposible.
porque bueno, funcionaba y los dueños pensaron que nos estábamos llenando de plata y vos sabés que el teatro, nadie se hace rico con un teatro independiente. Así que cerramos e inmediatamente vino la pandemia. Pero lo cierto es que, y más allá de que muchas salas hayan cerrado, hoy por hoy se han abierto un montón de salas, un montón de salas chicas, medianas, aproximadamente de 40 a 50 localidades. Se están haciendo funciones y espectáculos en casas de familia, casas, por ejemplo, en la zona de Belgrano, Casonas, donde vos vas, tomás un vinito, hay una picada, qué sé yo, y ves un espectáculo. Tal vez para 30 personas, exacto. Y bueno, si me preguntás, ¿pero por qué? Los otros días hablaba con alguien que, de Puerto Rico que vino a estudiar teatro a la Argentina. Y si me preguntás por qué, yo creo que también tiene que ver un poco con esto de que películas, hay muy pocas series, la parte, digamos, de audiovisual ha bajado un montón en producciones de cine y televisión. Y entonces el actor, y si no hay demanda de ese lado, tiene que salir las expensas las tiene que pagar igual.
Claro,
entonces, bueno, salen y hacen teatro. Y hay un teatro de muy buena calidad. Muy buena calidad.
Sí. Pero bueno, es reconocido y a Dios gracias están los premios y demás, que has estado tantas veces nominado y tan reconocido. Y bueno, y eso es así, ese esfuerzo y mostrar talento y demás. Y esa cosa que me hizo también una palabra que la pones en uno de los títulos de estas obras, que es la pasión, ¿no? Pasado, presente, pasión de Pasolini. Bueno, si no hay pasión acá en el teatro, y en el teatro sobre todo independiente, que es el semillero del talento.
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que el teatro también es eso, ¿no? A mí me apuesto mucho, sobre todo en lo artístico, a la juventud, porque están entendiendo que ser actor no es simplemente la alfombra roja, el champán y la limusín. Tal vez transportar la escenografía, que pesa muchísimo, y llegar temprano, y tener una disciplina, y saberse el texto, no aprender el texto en los ensayos, porque al ensayo ya tenés que ir con el texto sabido. Pero ¿sabés qué me llama la atención, Jorge? ¿Cómo se forman? ¿De qué manera se...? No solamente con la actuación, sino que le agregan a la actuación canto, baile...
La disciplina. Ahora,
es maravilloso, es maravilloso. A mí, hablar con la gente joven me emociona muchas veces, porque me dicen, no, salgo del taller de... y me voy a esgrima. Ah, esgrima. Sí, y los sábados voy a equitación. Claro, porque tiene que ver con este ser completo profesional.
Sí, como cuando la formación que hacen circo y hacen esto y hacen...
Exactamente.
Y después se ve en el escenario eso, ¿no? Es decir, decime, sí, ¿nunca se te ocurrió que hablas tanto de las imágenes y demás? ¿Nunca se te ocurrió hacer cine o has pasado por el cine o no? El que es de teatro, ya lo sé. Pero digamos, como parte de tanta imagen, digo, ¿tuviste algún...?
Sí. No. Nunca tuve ni acercamiento ni yo interés de buscarlo. Porque si te digo que si el interés se me despierta, mañana me ves recorriendo. Sí, me conozco. Falta que encienda la mecha, ¿no? Nada más. Pero bueno,
Raúl Garamaglia, te quería agradecer muchísimo, interesantísimo todo lo que contaste, es un placer de por lo menos conocerte en esta charla. Estrenás Echarle la culpa al perro el 4 de julio, Teatro Border, Godoy Cruz, 1838. ¿Entradas cómo las comprás?
Las entradas las pueden comprar por Alternativa Teatral o por la misma plataforma del Teatro Border, que es igual la aplicación que la de Alternativa, pero es propia del teatro, pero no para este viernes 4 porque ya agotamos.
¡Qué bien!
Apúrense para el 11 porque vamos por la mitad. O sea que...
¿Qué días está?
Los viernes 19:45 horas.
Perfecto, un horario buenísimo.
Que por supuesto a los oyentes y a vos en particular, los esperamos cuando quieran.
Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Raúl.
Gracias por tu invitación.
Y mucha Mert el 4.
Mucha Mert. Gracias.
Viva el teatro, viva el teatro.
Y viva el teatro, claramente. Gracias. Un abrazo, gracias.
Un abrazo. Espero que les haya gustado el programa.
Raúl Garavaglia, muchísimas gracias. Y como les digo a todos, viva el teatro y vamos al teatro en el fin de semana. Hasta el próximo viernes.
La gente que no sabe lo que quiere, a veces dice que te quiere, y eso te hace sentir muy mal. Tan solo les preocupa que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo, muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi en secreto. Gente que no sabe lo que quiere, a veces dice que te quiere, y eso te hace sentir muy mal. Tan solo les preocupa que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo, muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi en secreto. La gente que no sabe lo que quiere, a veces se encuentra quien la quiere.
Cacerolas y Camarines, una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.